En Terapia Chilensis de fin de semana estamos en deuda con el Premio Nobel. Y desde luego en esta edición del programa queremos saldar esa deuda. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buena decisión de la Academia Sueca.
Buena, pero humorística, ¿eh? Como siempre.
¿Humorística? A ver,
sí,
¿en qué sentido?
Estaba todo el mundo esperando a Murakami, y cuando empezaron a decir un nombre japonés, todo, y dijeron, no, pero ¿cómo? Y ahí, o sea, querían, todo el mundo quería un japonés que escribiera como un norteamericano, y encontraron un inglés de origen japonés. Eso a prueba del sentido del humor de los suecos, ya, que para mí siempre me ha parecido finísimo.
Ya, pero es un humor, digamos...
Refinado.
Refinado, nadie se cayó de la silla, digamos.
No, no había caído.
¿Sí? El año pasado, todo el mundo quería a Philip Roth, un judío americano, norteamericano, y le dan a Bob Dylan, que es un judío norteamericano, que es todo lo contrario de Philip Roth.
Raro pasar de Bob Dylan a...
Sin duda. Pero es que lo que para mí es raro es haber premiado a Bob Dylan.
Ah, pero fíjate que Ichiguro, al revés, dice que él... Lo que más le gustó el premio Nobel es tener el premio Nobel con su ídolo, la persona que lo hizo escritor, que es Bob Dylan. O sea...
Oye, pero buen escritor, ¿no?
Sí, muy bueno.
Sí, buen escritor absolutamente solvente, a mi entender.
Sí, buen escritor. Yo no conozco ni mucho menos toda su obra, pero tanto Los restos del día como Nunca me abandona, se llama. Me parecen novelas muy buenas. Muy buena, muy sólida.
Muy sólida y muy bien escrita. Igual a mí me gustaría hacer un... Muy buena palabra, repugnante, un alcance.
Sí.
Que hasta un cierto tiempo atrás, no estoy...
Instalar una reserva.
Hasta un cierto tiempo atrás se le daba el premio Nobel a genios. A algunos genios.
Sí.
Que a uno podía no gustarle la obra. Ponte tú, genio, estoy diciendo escritores como...
O mal genio también.
O mal genio.
Como Naples, que no sabe.
A ver,
mal
genio.
Ponte tú a.
Un arquetipo de genio sería Beckett, ¿no?
Beckett, por ejemplo, grandes titanes como Günter Grass, que tú puedes considerar que no es un genio, pero sí es un escritor así.
Claro, lo que tú dices que es un poco como en la química o en la economía, hay gente que ha descubierto algo o que inventó algo, digamos. Dicen al químico no sé cuánto descubridor de la penicilina, y hacer un poco equivalente con la literatura, digamos. Escritores que han descubierto género, que han descubierto ideas, que han descubierto... Claro, yo creo que en este caso no es un descubridor.
O sea, no es un descubridor. En ese sentido, me parece a mí, ponte tú, que se murió hace poco y lo comentamos, John Ashbery, que sí me parece un tipo que es un genio en el sentido que es muy importante, o sea, lo reconocen los críticos, Harold Bloom, George Steiner, en esa calidad, y no solo eso, sino que además tiene una obra ensayística muy poderosa. Yo no sé en verdad muy bien, quizás por ignorancia, qué piensa, o si tiene ensayo, Ichiguro. Y también me parece que de ese grupo de escritores, el cual pertenece Ian McKee, Juan Martin Amis y otros, quizá habían otros tan buenos como él, digamos. Creo que se premió al grupo, al Dream Team.
Sí, pero en ese sentido creo que fue inteligente la elección. Eligieron...
No, yo no estoy criticando la elección,
digo en este último sentido. Siempre eligen ellos grupos, digamos. Siempre eligen, como que dicen, la poesía latinoamericana, ya, Pablo Neruda. El realismo mágico, ya, García Márquez.
Pero esos son genios, ¿se fijan? Neruda, García Márquez, son genios.
Claro, pero eligen a alguien de un grupo. De El Nouveau Roman, Claude Simon, van eligiendo. Y claro, yo creo que escogieron bien, ¿no? Yo creo que, no sé, Martin Amis es mucho más luminoso y más irregular también, pero yo creo que menos artista que Ichiguro. Julian Barthes, yo creo que en el fondo, yo creo que Julian Barthes es una estafa, a mí no me gusta tanto. Y McEwan lleva...
Una obra contundente.
Pero McEwan lleva 10 libros que son una porquería, digamos.
Otros 10 buenos.
Sí, pero un libro como Amsterdam te quita todo derecho al premio Nobel, ni al premio Nobel. McEwan no, a mí no me...
No, no, los libros no siguen esa matemática.
¿Qué?
Los libros gloriosos son gloriosos aun cuando el autor, digamos, publique después una porquería.
Sí, pero no sé. Igual tiene varios de libros gloriosos, a mi entender.
Sí, a mí
mira, El Inocente, los cuentos. Yo no quiero defender, solo quiero...
Expiación misma, expiación, es una gran novela.
Y también defiendo, por ejemplo, toda la labor crítica y la labor como autobiografía de Martin Amis. Estoy comentando aquí para puro meterle chimorreo.
Pero que cogieron como el más...
El más piola.
El más piola, y el que más necesitaba el Nobel, de alguna forma. No solo por... No estoy diciendo por plata, pero no creo que le haya ese problema. Sino el que más necesitaba que la gente conociera y reconociera. No creo que Martin Amis...
Es más inglés que eso sí, que es japonés, ¿no?
Sí. Bueno, es lo que dice Borges, digamos. Es tan solo un japonés puede ser tan inglés, digamos. No se puede ser tan... Los ingleses no son tan ingleses como Ichiguro. Y tiene una cosa muy bonita, ¿eh? Él viene de Nagasaki y su familia fue víctima de la bomba atómica. Y si hubiese nacido hoy, lo obligarían todo el día a hablar de eso, digamos. Y estar llorando, haciéndose la víctima y culpando Occidente. Y eso no tiene ninguna importancia.
No está en sus temas.
Yo quiero destacar una novela que a mí me gusta mucho, que es El artista del mundo flotante. Un artista del mundo flotante, que es muy... Es la más japonesa.
Es la más japonesa de... Probablemente de la...
Pero es muy bonita.
Muy bonita.
Bueno.
Bueno, en cine, oye, yo creo que las agujas se han movido con el estreno de esta película secuela de Blade Runner. Se llama Blade Runner 2049. La produce Ridley Scott, el director de la primera versión, y ahora está dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, que viene de dirigir una película de ciencia ficción que a mí me gustó, no mucho, poco, que se llama La Llegada. Sin duda que esta es una película potente, poderosa, en términos de producción y en términos de aliento imaginario, por decirlo así. El peor problema que tiene, que para mi gusto es imbancable, es su solemnidad. O sea, conocíamos cines solemnes. Yo creo que el propio Kubrick en 2001...
Lo más solemne que se puede decir.
Claro, fue tremendamente solemne. Pero me daba la impresión que detrás de esa solemnidad había un cierto, no te voy a decir espesor metafísico, pero una
densidad.
Alguna densidad. Me da la impresión acá, en cambio, que en esta secuela de Blade Runner, la solemnidad está al servicio de ideas, de ideas muy pobres, de ideas simplonas del mundo esotérico, más banal.
Ramplón.
No, o sea, oye, si perdimos el sentido del rito, si perdimos la solemnidad para dárselo, digamos, a los libros de esotéricos a chaucha, o para dárnoslo a, no sé, a una autoayuda al pego, porque esa es la verdad. Sí. Creo que extraviamos el camino.
Perdona por funó la película. O sea, lo que era ese mito de Blade Runner, o sea, es mala la dos.
A mí me parece solemne de más, me parece...
Larga, ¿no?
Oh, eterna. Entré a las 7 de la tarde y creí haber salido a las 3 de la mañana. No, eran las 10 de la noche, pero igual, muy larga, tremenda, tremenda. Tremenda.
Yo creo que también pasa con los mitos, porque la original, digamos. Y claro, es una película cara pobre, digamos. Es una producción cara, pero no tan cara, digamos.
No tan cara.
Y sobre todo está hecha con muchos trucos de parte de Ridley Scott, justamente para hacer más cara de lo que es. O sea, la escenografía está hecha en un estudio muy penca. O sea, cuando uno sabe un poco de cómo se filma la película, pasa un poco lo mismo con Taxi Driver, que son películas que parecen mucho más caras de lo que son, porque hacen trucos, pone todo en un solo estudio, pero en el fondo es una película muy barata.
Rafa, yo creo que la primera Blade Runner tenía alguna, poca, pero alguna conexión con el género de la ciencia ficción,
pero
más zarapastroso.
Pero
más...
tenía una cosa muy buena, y eso es la gracia de la película. Que
tenía ese tumor, tenía...
Era una novela de Ashley Hammett o de Raymond Chandler en el futuro. Sí. O sea, era una mezcla perfecta entre...
Una novela de Philip K. Dick.
Sí, pero claro. La novela, pero lo que hizo Ridley Scott es poner todos los lugares comunes maravillosos del cine negro americano en el futuro. Y eso da un... Claro, y termina la película original con un mensaje poético y una cosa con unas palomas bastante chúticas. Parece que esta empieza donde la otra termina, digamos. Pero la gracia que tenía es que era muy barata. O sea, el personaje de Harrison Ford es un mercenario sin muchas luces y sin... y en la original, digamos,
con una cierta picaresca,
sí.
aquí esa picaresca no existe los personajes son sufrientes, todos son solemnes, los malos desde luego son muy malos,
o sea, cayó bajo la égida de lo correcto
y todo, y todos viven en una suerte de como de santuario de No me embrome. Pero mira, reconozco que tiene visualmente, tiene...
Espectacular.
Claro, tiene cosas poderosas. Sin duda que es increíble ver una ciudad de Los Ángeles, ponte tú, en cuyas afueras, digamos, hay escenarios completamente apocalípticos y donde, sin embargo, sigue viviendo gente. Raro esas cosas.
Oye,
¿no?
¿Eso es documental?
Yo he escuchado mucho esta idea, que me imagino que por lo que he leído, que está encarnada en Blade Runner, que el futuro vendría a ser algo así como muy contaminado de religión o de cultos, en una especie de, llamémoslo así, no sé, un futuro bíblico, porque horroroso me parece.
Es que
no sea así,
es que, lo que dice Chesterton, que creer en Dios le permite no creer en nada más, y en cambio pasa al revés, la gente no cree en Dios, entonces creen tanta tontería y tantos dioses que en el fondo la única forma de ser realmente ateo es creer en Dios, porque te permite no creer en nada más, digamos. Yo no creo en la patria, ni en la bandera, ni en la homeopatía, ni en ninguna cosa, porque creo en Dios. El hueco de la creencia se me...
No. Esa idea de desarrollarla en un libro, por favor, Rafa. Te lo he dicho tantas veces.
Está bueno, está buena.
Hoy, yo estuve leyendo este fin de semana los diarios de Earl Rick, que creo que es un acontecimiento cultural relevante, dado por la edición...
Qué potente, qué impresionante, la edición, ¿no?
Apabullante.
Para ustedes trabajamos, Para ustedes trabajamos. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años se demoró? Perdonen por contar, porque es épico. No, 3 años.
Bruno.
Tres años donde Bruno Cuneo estuvo descifrando...
Los diarios de Raúl.
O sea, escribiéndolo y descifrándolo. Sí.
Lo único triste es que Ruiz no hizo diario toda su vida, sino que son pocos años.
Sí, es del 93 al 2011.
Sí,
claro.
Muy pocos años. Da la imagen de un Ruiz bien distinto al que conocíamos. Con las entrevistas de él, incluso con sus películas, es un Ruiz bastante más normal, bastante más... un gran intelectual europeo, de los intelectuales europeos como ya no existen, un tipo que se va a comprar el pan y llega con 2 libros, digamos. Sí. Pareciera primero que no hace nada nunca, o sea, es la persona más ociosa del mundo, y uno sabe que su producción fue incesante y sin parar. Y luego hay cosas muy muy notables, por ejemplo, los beneficios de la puntualidad. Como era muy puntual, la gente era muy impuntual, pasó la mayor parte de su vida intelectual, pasaba esperando gente, digamos, esperando periodistas de La Segunda, del Mercurio, o su amigo, que llegaban media hora tarde, y ahí leía casi todo lo que se puede leer en el mundo. Tenía opiniones del cine y de la música mucho menos atrabiliarias de lo que uno podría esperar, bastante más aterrizada, digamos, su gusto cinematográfico. Yo iba a muchas películas muy distintas, una curiosidad gigantesca, muchísima comida.
Ahora, no es un diario, oye, que abra su corazón, por decirlo así.
No, no hay angustia, por ejemplo.
No. ¿Sabes lo que noté yo? Sí hay cierto nerviosismo, premura, con ocasión de los rodajes.
Sí.
Porque ojo, que a medida que avanza, la muerte empieza a avanzar.
Sí.
Sí, pero no hay angustia. Y algo que me gustó mucho él...
Pero no, a ver, por ejemplo, está lleno de... de yo creo que debe consignar, compré, no sé, 4.500 libros. Porque no hay página, digamos, donde no compra un libro. Pero no dice nada de ello.
Algunos sí. Hay notas.
Pero la nada.
Sí.
La nada. O sea, a ver, dice, ayer vi, aquí se construye, de Ignacio Agüero.
Sí, no dice qué opinión.
No dice nada.
Sí, pero en cambio...
¡Nada!
Bueno, eso algo...
algo dice.
No, ¿tú crees?
Sí.
Ay, no, pero es que yo no tengo interpretación tan fina.
Lo que a mí me enamoró mucho de Ruiz...
La única película que encontré que de la cual decía algo, que dice además muy poco, muy impresionante, que ya es Las Puertas del Cielo. Vi la película, dice, de Chimino, de sí. 4 horas, 3 horas y media. Me pareció impresionante.
No, y también habla de Mars Attack de Tim Burton. Dice que Tim Burton no...
Tienes razón.
Es con chiste de gag.
Sí.
No, sí,
varios... No, sí, yo no lo he leído entero. Yo me he metido, además, así...
A mí me gustó...
ataque foquista.
No tenía ninguna angustia de reconocimiento. No le interesaba nada ser famoso o no ser famoso. Pasa de estar en Cannes con toda la gente más importante del mundo a estar en el Parrón con Marcial Edwards y 4 personas. No tiene ninguna importancia... De verdad, realmente, creo que sinceramente no tiene ninguna importancia dónde iba su obra. Y yo creo que por eso hizo tanto, digamos. O sea, se pierde mucho tiempo pensando en dónde voy a poner mi obra, dónde voy a publicar, dónde voy a... Él no tenía nada de eso.
Ahora, la dimensión que a mí me entregó, oye, es que hizo 100 y tantas películas. Ay, pero cuando uno dice hizo 60 y tantas películas, uno piensa que ni se arrugó. Y este libro me indica lo contrario, que sí se arrugó, que sí se aplicó, que sí pasó
angustia,
que sí pasaba angustia, que
a
sí,
eso me refiero, las angustias, claro, pasan por el trabajo, por conseguir, claro, la plata.
Sí.
Él no abre su corazón, en efecto, a su intimidad de su mujer, esas cosas no van a aparecer.
No, yo no digo abrir su corazón, pero abrir su corazón, no,
cuando,
digamos,
muere la mamá, sí.
Sí, las páginas de cuando muere la mamá son muy impresionantes.
Sí. Mira, pero la relación suya con el cine, Montetú, ¿qué hay?
Es que no es un cineasta, es un escritor.
Es un escritor, creo.
Yo creo que toda su visión del mundo, él es un escritor con cámara. Todo lo que él hacía era cinematográfico, digamos. Y por eso las películas, por ejemplo, que nombre las películas que son las peores películas para mi gusto de él, digamos, como Klimt o Regreso del tiempo
perdido.
Porque es un escritor escribiendo un ensayo sobre Klimt y como ensayo sobre Klimt es perfecto. Pero como película, no, claro, no. Ahora, sí agacha mucho más el moño de lo que uno cree, escucha mucho más a los productores. O sea, eso para mí fue muy...
Muy civilizado.
Sí, yo pensé que era un tipo mucho más caballero, sí, y mucho más loco, como él mismo se presenta a sí mismo, digamos. El libro no está lleno de estas fabulaciones que hacía Ruiz, de cuentos sobre otros cuentos, no está lleno de eso para nada.
No.
Pero sí, es buena observación, sí, perdón, sobre la realidad chilena.
Sí.
Sí.
En el sentido, saca, es divertido.
Es divertido, pero me da un poco rabia porque... Esta especie de clase media chilena que cree que Chile hay que echarle la culpa porque es Chile, me da un poco, pero no es culpa de Ruiz, digamos, toda su generación, que creen que hablar mal de Chile es como un
deporte,
como gracioso, como si uno dijera, ¿y tú eres chileno, tú crees que merecías algo mejor? Y eso es un poco patético, que la gente cree que merece algo mejor que el país donde nació, o algo peor, digamos. Pero bueno, pero son muy divertidas las observaciones. Ahí está el Ruiz que uno más conoce. Pero lo que uno conoce es un Ruiz que va a comer comida china, que se compra un libro y que tiene inquietudes intelectuales como de un intelectual, digamos. No de un...
Igual yo he leído hartos diarios de otros intelectuales y pasa lo siguiente, que con el tiempo, este diario lo tenemos muy encima. Es algo del 2011. Con el tiempo las cosas agarran otra perspectiva. Porque, por ejemplo, tú decís hoy día, se compró el último libro, no sé, Siri Husbert o de Bolaño. Uh-huh. Hoy día tú dices, bueno, estaba leyendo Bolaño.
La obsesión sobre Bolaño, entre comillas, es perfecta.
Sí.
Porque en el fondo dice algo que lo dice de manera muy elegante, algo duro contra Bolaño. Dice, en el fondo la gente ama a Bolaño porque escribe como ellos piensan. O sea, porque no pone al lector en ningún aprieto estilístico.
Entonces está lleno de observaciones de ese tipo, pero lo que me refiero yo es que con el tiempo eso cobra mucho más valor. O sea, imagínate el libro de Luis Ersun, que yo lo encuentro raquítico al lado, uh-huh, de esto, el valor que ha cobrado con los años.
Uh-huh. Claro.
Sí. O sea, si tú lo hubieras leído en el momento que hubiera dicho, no, bueno, es que está con un amigo, el mismo que está vivo aquí en la esquina y todo, aquí aparecen personajes, claro, que todavía están vivos, por
ejemplo. Ahora, yo sentí no haberlo conocido mal, lo conocí muy poco y tuve una relación como muy de desconfianza mutua, más de él que mía. Claro, pero yo sabía que era lector de Truman Capote, que era lector de realismo americano, que escuchaba Stevie Wonder. Todo eso no sabía, y claro, él tampoco. Él
también, claro, uno lo ve leyendo solamente libros del siglo XVII y XVIII, claro. Pero también tenía un
no, pie, tenía onda pop.
Claro, también, o sea, también leía libros clásicos y disfrutaba de una novela bien escrita con buena historia. Nunca te lo voy a decir, porque si tú le hablabas de eso, tú le hablabas de Truman Capote, te tiraba como... te decía, pero el poeta polaco del siglo XIV, digamos. Pero leyendo su diario dije, ay, alguien realmente estaba en una conversación con los libros y con la literatura, porque es verdad que el peso del cine comparado al peso de la literatura del libro es apabullante, digamos.
Apabullante, o sea, no. O sea,
hay escritores que hablan 10 veces más de cine que Ruiz, y sobre todo, por ejemplo, aspecto totalmente conocido, la música clásica. La música. Era un melómano. O sea,
era un melómano.
Tipo que sabía de música, que no dice ninguna estupidez sobre la música.
No estamos acostumbrados a chilenos tan cultos. No, y nos dan un poquito de rabia.
Es cierto.
Ahora es...
al lado de él, digámoslo así, el promedio es bien bajo.
Pero Oyarzún también, yo creo que sí, Ruiz es un producto perfecto de una escuela chilena que existió, que hay que decir ahora que Chile tuvo un renacimiento cultural, tuvo una época de grandot cultural inigualable, que yo creo que son los 50 y los 60, sobre todo los 60, y que Ruiz fue preparado en ese universo, y que cuando llegó a París estaba competitivo, o sea, había estado entrenado en Chile, en el Parrón, digamos, en los bares chilenos, para competir de igual a igual con Klosowski.
Oye, ¿y ese mundo, esa generación, ¿a quién ves ahí, digamos?
Bueno, están Waldo, Germán, Waldo Roja, están un poco todos, pero yo creo que este diario marca el momento en que dejó un poco ese mundo, en que dejó, en que se abrió, que
pero le costó muchísimo abrirse a Chile. También, una generación...
Se abrió un poco a los jóvenes, el momento yo lo vi en Ruiz, en que dejó esa desconfianza un poco irónica y esa distancia para abrirse a lo que está pasando, y justo se murió, que como sucede desgraciadamente, pero no es el Ruiz tan su amigo de siempre, pero hay muchísimo más gente nueva y muy abierto a distintas influencias, distintas personas, no es para nada un nostálgico.
¿Quieres hablar de...?
Sí, tengo... Yo leí...
Tenemos muy poco tiempo.
No, quiero recomendar a los fanáticos, porque efectivamente un libro para fanáticos son los diarios de Juan Emar. Son sus diarios de viaje. Pasa por Estados Unidos, bueno, por supuesto por Europa y por Perú. Cubre fundamentalmente esas tres lugares.
¿Qué años, oye? ¿40?
30.
30.
Sí, 30, fundamentalmente, no, y en 1909, 1910, o sea, y de cosas del 12, no, es bien, son sus primeros viajes, yo te diría, o por lo menos del 23, creo que es el último.
Ya, en ese tiempo viajar era
pero es que lo que más me impactó el libro, eso. Casi todas las anotaciones, más que grandes reflexiones sobre los lugares a los que va, bueno, que se junta con chilenos en estos lugares, pero lo que costaba viajar, andar en barco, lo que implicaba desplazarse, y pese a toda esa implicancia en la vida social que se hacía, la energía que consumía esta gente. Impactante. Bueno, el libro no da demasiadas luces, digamos, para los que no son fanáticos, pero sí, digámoslo así, está sacado, son extractos de sus diarios más grandes, digamos, y para armar estos diarios de viaje. Y entretenido, ilumina, por supuesto, un autor que hay que leer. Yo creo que Juan Emar es un tipo que, por
supuesto, y ahí se ve esa imaginación delirante que tenía.
No, más bien se ve su fascinación por la pintura, su alumbramiento, su despertar en Europa. Porque Juan Emar no solo fue un gran escritor y bastante alucinado y, como tú dices, delirante también, sino que también trajo a Chile, mediante unas crónicas que escribía en el diario La Nación, lo que se llama el cubismo, las vanguardias.
Claro.
Fue un gran traductor, por ocupar una palabra, de lo que era la vanguardia europea. Y se ve cómo él es capaz, en Europa, además están los chilenos allá, hay algo de chileno en París, en el sentido de gente que se encuentra con él, y cómo él es capaz de catalizar todo eso que está pasando allá y venir a contarlo acá, digamos. Esa es la...
Y eso está en la, este libro de alquimia, está, de la, alquimia. Está en la primera del libro, que fui el otro día, impresionante la cantidad de editoriales desconocidas, buenas.
Sí, el fin de semana chica, pasado pequeña, fue increíble, lleno de gente.
Lleno de gente, editoriales.
¿Es dónde?
En el parque, ¿cómo se llama? Bustamante.
En el parque Bustamante.
Y hay que decir que las políticas culturales de todos los gobiernos, no solamente de este, han permitido que todo este interior se orienta muchísimo hacia el rescate de clásicos chilenos, ¿no? Y la verdad que están haciendo una labor patrimonial impresionante. Hay libros totalmente inencontrables que eran joyas de coleccionistas que hoy están reeditándose todo el tiempo. Es bien impresionante el panorama. Hay que ir.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. No es fin de semana largo, pero peor es más caldaucha.
Sí, que lo disfruten y descansen.
Muy bien, muy buenas noches.